Hola, queridos amigos. Gracias por sintonizar a nuestro servicio esta mañana. Soy el pastor Pablo y tengo el privilegio de compartir la enseñanza del Señor para esta mañana. Estuve recordando mi niñez y yo tuve el privilegio de ser criado en un hogar cristiano. Una de las memorias más bellas que tengo de mi mami, que todavía aún vive, es de su práctica y su dedicación y compromiso a buscar de Dios en tal manera que practicaba lo que es el ayuno. Ahora, si usted se pudiera imaginar, como niño yo estaba en las sombras observando, viendo, bueno, y la curiosidad de por qué ella ayunaba y con el fervor y aquella intensidad de buscar a Dios. Bueno, recuerdo muchas cosas de mi mami en mi niñez, bellas enseñanzas, ejemplos de una persona que se da y se ha consagrado a seguir al Señor. Y creo que el texto de esta mañana encontramos de nuevo a nuestro Señor Jesucristo en lo que llamamos el Sermón del Monte, que empezó y Mateo nos da un panorama de lo que iba a acontecer aquí, empezando en Mateo capítulo 4, versículos 23. Entrando en el capítulo 5, encontramos que Jesús estaba al pie de una montaña y una gran multitud se había acercado, y allí entre esa multitud estaban sus seguidores. Y luego sabemos en el texto que él empezó a dar, a enseñar acerca de los principios del reino en lo que llegamos a conocer el Sermón del Monte. También sabemos que aquí en el capítulo 6, el Señor empezó por lo menos estos primeros 18 versículos que hemos estado procesando y observando. Vimos tres cosas que el Señor habló. Habló acerca de las limosnas o el dar. Habló acerca de la oración, que hemos estado unas cuantas semanas observando el Padre Nuestro, la importancia de la oración. Pero hoy vamos a considerar el tema del ayuno. ¿Y qué es lo que el Señor habló a sus seguidores, a aquellos que pertenecen al reino, aquellos que han sido regenerados, que ya son seguidores de Cristo? Esta enseñanza es sumamente importante para la vida cotidiana del creyente en Cristo Jesús. Vamos a observar el texto porque es importante leer la palabra de Dios. Entonces, yo le invito a que abra al Evangelio de San Mateo, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 16 al 18. Y dice así la palabra del Señor: cuando ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no se sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve, que se hace en secreto, te recompensará. Bellas palabras acerca del ayuno. Pero hay que considerar algunas cosas técnicas de este texto. Por ejemplo, lo más obvio es, ¿qué es el ayuno? ¿A qué está refiriéndose el Señor con esa disciplina que Él está hablando acerca del ayuno? Bueno, en lo más sencillo, no para reducir la palabra de Dios o simplificarlo en tal manera su importancia o significado, pero sí podemos simplificar algunos términos como el ayuno. El ayuno, básicamente, a lo que se está refiriendo el Señor, es una abstinencia voluntaria. Vuelvo a repetir, una abstinencia voluntaria. ¿Y de qué es esta abstinencia voluntaria?, preguntaría usted. Bueno, tiene mucho que ver con algunos principios desde el Antiguo Testamento, pero para nuestra simplificación de la terminología ahorita, diríamos que es abstinencia de comida. Es abstenerse de gratificar o satisfacer aquellas cosas, antojitos, aquellas cosas que satisfacen mi delicia, mi placer, mi antojitos. Entonces, lo que aquí, en una manera muy pragmática, el Señor está diciendo, cuando ayunes, cuando te abstengas de estas cosas voluntariamente, es el principio de sumo importancia de este texto. Yo sé que algunas personas o algunas religiones requieren el ayuno, requieren, imponen esta disciplina sobre sus creyentes o seguidores. Bueno, aquí vamos a ver algunas otras cosas. Por ejemplo, vemos que el Señor se está dirigiendo a lo que es esta abstinencia voluntaria. Lo que no se estaba refiriendo el Señor es de aquellos que lo practican como una apariencia. Sí, es obvio en el versículo 16 y 17 y 18, que el Señor hace un contraste entre los hipócritas o los fariseos y cuyo aquellos que deberían que practicar o los que, cómo se debería que ejercitar o practicar el ayuno. Y dos cosas ahí. Primero, a lo que se está refiriendo es no dar la apariencia de algo tan espiritual que todos a mi alrededor se den cuenta de lo que yo estoy haciendo. Dando apariencias de algo que quizás no soy. Dando la apariencia. Y segundo, a lo que el Señor se está refiriendo es de aquellos hipócritas o fariseos que utilizaban el ayuno como una cosa de vanagloriarse. Creo que la palabra allí sería ostentación. Y creo que esta palabra de magnificar, de ejemplar en gran manera, es como decir, o entendemos en el lenguaje español, alzarme el cuello para que todos miren y digan, wow, qué súper espiritual es Pablo, porque él ayuna 2, 3 veces al mes, o que está publicando en Facebook o en las redes sociales que está ayunando. Bueno, creo que esta intención tiene mucho que enseñarnos esta mañana. Y quisiera, por los minutos que tenemos, compartir quizás lo que sería 3 observaciones acerca de este texto para nuestras vidas, para poder entender y comprender y considerar esta gran enseñanza, esta gran disciplina y práctica de la fe que nos acerca más al Creador, nos acerca más a Dios en nuestra relación, fortalecimiento. Y vamos a ver esta mañana diferentes usos del ayuno. De primero, debemos asentar que la obra de la vida cristiana no es un asunto de legalismo impuesto. Esto es obvio, de nuevo, si consideramos el versículo 16 de lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Dice, cuando ayunes. Bueno, no dice nunca ayunes, dice cuando ayunes. Esto es muy importante porque muchas personas, vuelvo a repetir, están forzando, obligando. Bueno, no creo que eso es la intención aquí, porque el Señor lo deja abierto. ¿Cuándo? Bueno, entonces debemos entender que hay momentos para ayunar y hay momentos para no ayunar. Pero si observamos en la literatura bíblica, desde el Antiguo Testamento encontramos que toda la literatura judía nos va a dar una enseñanza acerca del ayuno y cuándo es que deberíamos que ayunar. Y si usted toma toda la observación y análisis bíblico, bueno, usted va a encontrar que realmente solo se requería que los judíos ayunaran una vez al año. Bueno, eso sería muy interesante, ¿no? Porque varios voces y personajes allí afuera en el mundo religioso promueven que la gente ayune y ayune y ayune y ayune para que ellos lleguen a una posición o alcancen algún favor de Dios. Pero vamos a ver que eso no fue el caso aquí en la literatura bíblica. Aunque sí vemos diferentes casos a través del Antiguo Testamento donde el pueblo de Dios y líderes ejercitaban y animaban a que la gente llegara a ayunar. Primeramente hay que observar que en el libro de Levítico, tanto en el capítulo 16 como el capítulo 23, encontramos lo que se llama el día de expiación. Bueno, sabemos que el día de expiación se celebraba una vez al año. Y durante ese tiempo de una vez al año, habían ciertas características del día de expiación. Principalmente dos características que el día de expiación traía a la mente. Enseñaba sobre una postura. Hablaba de una posición que el pueblo de Dios o el pueblo de Israel se acercaba hacia el día de expiación. La primera palabra es la palabra arrepentimiento. Okay. Esa es la primera palabra que involucra o encapsula lo que era el día de expiación. Era de arrepentirse. Arrepentirse de aquellas ofensas, males, tantas conscientemente como inconscientemente. Aquel pecado que uno cargaba. Y segundo, era la segunda palabra no solamente era arrepentimiento, pero tenía mucho que ver con humillación. Bueno, para llegar y yo creo que ambas palabras van junto, mano a mano, como la uña y la mugre, ¿no? Se dice ahí un dicho. Esas dos palabras encapsulan lo que era el día de expiación, de humillarse, no de entrar soberbiamente, arrogante, alto en mi opinión y, pues yo no necesito el perdón, yo no he hecho nada. Bueno, yo creo que aún el apóstol San Juan diría, el que dice que no tiene pecado, hace a Dios un mentiroso. Entonces, para entender esa palabra de expiación, debería que brotar de nuestro arrepentimiento, de una postura de humillación, de siendo humilde, bajo, manso, bajar la guardia. Y creo que eso es el concepto que encontramos aquí. Creo que si uno lee Levítico capítulo 16, versículos 29 y 31, usa la palabra allí, afligir el alma. Hay mucha literatura, especialmente la ley de la Talmúdica. La ley Talmúdica nos dice esto y quiero leer solamente una oración de la ley Talmúdica que dice, en el día de expiación está prohibido comer, beber, bañarse, unirse, llevar sandalias o practicar relaciones conyugales. Entonces, esto era la forma que ellos practicaban esta observación del día de expiación. Y es importante recordar eso, porque sí tiene una implicación, tiene algunas características y cosas que uno tiene que observar en el día de expiación. Bueno, esto fue el caso. Vemos cómo Moisés, él había ayunado 40 días y 40 noches cuando subió allí en aquel monte de Dios en el Sinaí. Vemos también cómo Samuel llamó al pueblo de Dios para ayunar en Mispa en señal de arrepentimiento. Vemos cómo Acab en Primera de Reyes capítulo 21 versículos 20 y 29. Vemos cómo él llamó y denunció al pueblo por sus pecados. Y Elías de igual manera lo hizo. Vemos cómo los hijos de Israel se arrepintieron con ayuno y cilicio en los tiempos de Nehemías, en el Nehemías capítulo 9 versículos 1 y 2. Entonces vemos también personajes como Daniel, que practicaban el ayuno, estaban abrumados por el pecado de Israel en el exilio. Eso lo encontramos allí en Daniel capítulo 9, cómo él practicaba el ayuno, practicaba buscando lo que era a Dios. Interesantemente, uno lee en la literatura bíblica que no solamente los pueblos que eran más cerca a Dios o que se consideraban el pueblo de Dios, observamos uno muy interesante que llamó mi atención. Y eso lo encontramos en Jonás, capítulo 3, versículo 5, donde después que Jonás había predicado el famoso sermón de todos los predicadores, 8 palabras. Imagínese eso. En 8 palabras el pueblo se arrepintió. Toda una ciudad pagana. Entonces vemos que como en Nínive, el pueblo se respondió al mensaje de Jonás dedicándose al ayuno y clamar a Dios. ¡Wow! ¡Qué impactante!, ¿no? Es la palabra de Dios para transformar, y cómo el Espíritu de Dios trae convicción de arrepentimiento, la necesidad de arrepentimiento y humillación. Esto lo vemos claramente a través de la literatura bíblica. Pero también sabemos que este ayuno no solamente es practicado para arrepentimiento y humillación. Vemos cómo es una forma de luto o lamentación. Sí, luto y lamentación. Es importante encontrar que la palabra de Dios habla acerca de esto. Esto lo vemos en la vida de Ana y Elcana, ahí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. O también lo vemos en otros personajes donde ellos llamaron al pueblo de Dios a ayunar por una forma de luto y lamentación. Por ejemplo, vemos a los hijos de Israel de nuevo, a cómo ellos se ayunaron. Ya hubo un llamado al ayuno por el derrotamiento, ¿no? En las batallas contra los hijos de Benjamín en Gibeá, en Jueces capítulo 20. También vemos cómo David y los suyos ayunaron a causa de la muerte de Saúl y Jonatán en 2 de Samuel capítulo 1, versículo 12. Uno más notario, vemos al rey Josafat. El rey Josafat llamó a todo el pueblo. Llamó un ayuno a comunal. ¿Por qué hizo eso? Según en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 3, vemos que el pueblo fue invocado a ayunar por el estado de el estado de la invasión de los arameos. ¿Sí? Esto de nuevo lo encontramos en la vida de Nehemías, cuando él entró y observó que la ciudad, los muros de la ciudad de Jerusalén estaban destruidos y había una gran desolación. Y Nehemías se conmovió, fue movido y llamó y dice, se entregó al ayuno. Allí en Nehemías 1:4. Vemos que en los tiempos de Esther también hubo el ayuno en el día de Purim ante las amenazas de Amán, ahí en Esther capítulo 4. Y cosas así, ¿no? Ejemplos bíblicos de donde el pueblo de Dios estaba entrando en esta forma de luto y lamentación. Bueno, hoy en el siglo 21, hoy nosotros también estamos experimentando lo que llamaríamos la invasión del coronavirus. ¿Cuántas personas no han perdido su salud? ¿Cuántas personas no han perdido su trabajo, su sostén económico? ¿Cuántas personas no han perdido aún la vida por causa de esta invasión del coronavirus? Esto no es un momento de sonrisa y de fiestas y alegría. Esto es un tiempo de luto y lamentación. Y por esta manera y por esta razón, también nosotros debemos de ir ante el Señor y buscarlo. Y regresar a Él, no solamente en forma de arrepentimiento y humillación, pero también en forma de luto y lamentación por los que están sufriendo. Dice el salmista en Salmos capítulo 35, versículos 13 y 14, dice, pero yo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de sílico, humillé mi alma con ayuno. Qué importante es que ver que aún el salmista reconoce un tiempo por causa de dolor y lamentación y enfermedad. Y esta persona humilló su vida, humilló su corazón y se acercó a Dios en forma de ayuno. Pero también vemos que el ayuno no solamente es por arrepentimiento y humillación, y vemos que es también de luto y lamentación, pero encontramos que el ayuno también nos sirve como una forma de intercesión y la búsqueda de la voluntad de Dios. Dos personajes se vienen muy, muy rápido a mi mente. La primera se encuentra en Esther capítulo 4, versículo 16. Encontramos a Esther casada, es reina de un rey pagano. Y vemos también que había un tal hombre, un tal fulano que llamamos Amán, que vino en contra del pueblo de Israel y tenía malas intenciones, tanto que iba a extinguir, radicar un pueblo. Y vemos cómo Esther se dedicó y al entrar a la presencia del rey para presentarle una petición, encontrábamos cómo ella pidió a Mardoqueo. Sí, había pedido a Mardoqueo que diera noticias al pueblo de Israel a entrar en ayuno. ¿Por qué? Porque ellos buscaban, estaban buscando intercesión y estaban buscando la voluntad de Dios. No hay otro personaje más grande, otra figura que, según Lutero, él dijo, Cristo es la figura central de toda la palabra de Dios. Y esto lo vemos cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la faz de la tierra. Vemos cómo Él fue dirigido al desierto por medio del Espíritu Santo. ¿Y con qué propósito? Bueno, dos propósitos principales: para ser tentado por el enemigo, pero también para buscar la voluntad de Dios para el ministerio que Él iba a ejercitar hacia la cruz del Calvario, en el día de resurrección y aún su segunda venida que estamos esperando como su iglesia redimida. Qué bello es entender que el ayuno tiene múltiples propósitos. Bueno, yo creo que aunque no somos judíos, muchos de nosotros, muchos somos de México, de todas partes de Latinoamérica, algunos tienen raíces judías, otros no. Bueno, yo creo que aquí hay enseñanzas y principios muy fundamentales para nuestras vidas. Pero no solamente el ayuno no es un impuesto legalismo religioso. Debemos que considerar que el ayuno, la consagración cristiana, no consiste en una rutina fastidiosa. Y esto es importante porque el texto que acabamos de leer en Mateo, si uno tan solo regresa al versículo 1 y 2 del capítulo 6, mire lo que dice el Señor. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Versículo 2 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta. Miren lo que estoy haciendo. Y miren lo que dice, delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, de cierto os digo, no tendrán su recompensa. Y luego volvemos, si regresamos tan solo al capítulo 5, versículo 20, mire lo que dice el Señor Jesús en referencia a los hipócritas y los fariseos. Dice el versículo 20 del capítulo 5 de Mateo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que las de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Es importante entender la literatura bíblica desde el Antiguo Testamento y cómo se ha implementado en el Nuevo Testamento. Pero vemos también que durante los 70 años de cautiverio, vemos cómo los hijos de Dios continuaban, hombres de Betel, se dedicaron al ayuno en Zacarías capítulo 7 versículos 1 a 5. También vemos cómo algunos judíos piadosos, se cree que estos hombres piadosos continuaban el ayuno allí en Zacarías capítulo 8 versículo 19. Pero también vemos esta práctica no solamente en lo que consideramos durante los 70 años del exilio. Si observamos observaciones o hacemos análisis intertestamentarios, encontramos la práctica del ayuno, cómo se desarrolló. Y vemos eso si observamos a los fariseos. Y entendemos que cuando llegamos al Nuevo Testamento, algunos de estos fariseos practicaban el ayuno no solamente una vez al año, lo practicaban a veces hasta, pues puedo decir que algunos fariseos ayunaban hasta dos veces por semanas. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 18, versículos 12. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, que creo que el Señor Jesús está hablando acerca de una rutina, una apariencia religiosa, ¿sí? Que promueve que su fin, su intención es de que todo el mundo público vea que soy espiritual. A estas personas el Señor se dirige, que es lo peor, caer en la trampa religiosa de piedad o de obras religiosas solamente para que yo pueda recibir aquella alabanza de personas que me están observando. Si eso es mi atención, si eso es mi intención, si eso es el fin de mis oraciones y mi ayuno, debo arrepentirme, debo humillarme, debo pedir, Señor, perdón. Pero también no solamente habló a aquellos que estaban practicando o desarrollando una apariencia religiosa al público, también a aquellos que estaban buscando vanidad religiosa. Un nombre, un reconocimiento, para que aquellos se den cuenta que este es una persona muy cerca a Dios. Creo que esto nos enseña dos cosas aquí, entendiendo de que este ayuno, sí, no es una rutina fastidiosa. Sin embargo, vemos que este ayuno es, no debería que ser en una manera fastidiosa, no en una manera sistemática. Y eso es importante porque el Señor claramente dijo, cuando ayunes. Cuando ayunes, cuando busques del Señor, cuando uses el ayuno en forma de arrepentimiento y humillación, cuando uses el ayuno en forma de luto o lamentación, cuando uses el ayuno en forma de intercesión o búsqueda de la voluntad de Dios, cuando uses el ayuno para acercarte más a Dios y llegar a Dios, eso es importante. Eso es muy importante. Entonces vemos que hay momentos para ayunar. Hay momentos apropiados y hay momentos donde no es apropiado ayunar. Pero lo que sí sabemos es que en todo caso, el creyente, el seguidor en Cristo, va a encontrar un tiempo para buscar más de Dios. Un tiempo para acercarse más a Dios. Y eso nos lleva al tercer punto en esta mañana que quería compartir con usted. La práctica de buenas obras cristianas no debe ser una ostentación. En otras palabras, una vanidad o presunción. Bueno, eso lo vemos de otra vez en la vida de personas que estaban, según ellos, buscando de Dios sinceramente. Lo que no se dieron cuenta es que estaban buscando a Dios sinceramente en una manera mal. Esto lo vemos en Isaías capítulo 58. Los versículos 3 al 8 nos enseñan cómo el pueblo se alegraba, cómo el pueblo de Israel llegaba con un entusiasmo ante Dios, buscaban de Dios, practicaban sus celebraciones y también ahí en Isaías 58 nos dice que ayunaban. Algunos detalles que encontramos notarios allí, que en los versículos 3 y 4, es que cuando el pueblo ayunaba, hacían dos cosas que no agradaban a Dios. ¿Sí? Oprimían a sus trabajadores y practicaban la violencia. En otras palabras, uno puede ayunar hasta 10 veces al mes, o puedes ayunar 40 días seguidos. Nada de eso importa si en mi vida continúo oprimiendo injustamente a las personas en mi vida o si practico violencia contra otras personas. En otras palabras, hay una desconexión entre mi ortodoxia, mi manera de creer y mi ortopraxia, mi práctica de la verdad de Dios en mi vida. Y ahí lo vemos claramente en Isaías capítulo 58, en esos versículos 3 al 8, que eso no impresionaba a Dios. Esas celebraciones, esa piedad cristiana, ese ayuno, forma maneras de buscar a Dios, no era de su agrado. Pero sí leemos lo que agradaba a Dios. Pelear la causa del injusto, pelear por aquellos débiles, el pobre, el huérfano, el hambriento, darle de comer a estos tales. Algo interesante del texto que leímos en Mateo capítulo 6 es que ellos demudan sus rostros. Eso era interesante porque si usted se acuerda que en unos sermones anteriores habíamos hablado acerca de hipócritas. Hipócritas sencillamente significa los que hacen teatro. En otras palabras, si usted mira a los artistas, se pintan, se arreglan la cara para mirarse bien presentable. Bueno, creo que la Nueva Traducción Viviente lo dice bien, porque en la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 16, dice, cuando ayunes, que no sea evidente para que, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Imagínese eso. Llegar al punto de estar bien desarreglado y mirarse miserablemente para que todos se den cuenta. Este está en luto, este está en lamentación, este está cerca a Dios. Eso es lo que es todo lo contrario de lo que el Señor está diciendo en este texto. No tratar de tener una apariencia miserable. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Vemos allí que entró un fariseo y un publicano en el templo y llegaron a orar. No más que llegaron en dos formas muy diferentes. El fariseo allí en Lucas capítulo 18, vemos que en el versículo 11 y 12, el publicano, el fariseo entró al templo alzando las manos, alabando a Dios, dándole gracias por su religiosidad, diciendo, oh Dios, gracias que yo no soy como aquel publicano, aquel miserable, aquel pobre, aquel rechazado, aquel pecador, pagano, ¿sí? Infeliz. Eso fue la postura de altivez del fariseo. Y luego leíamos allí en Lucas capítulo 18, versículo 13, que entró el publicano. Y dice el versículo 13 que el publicano se humilló, lloró, vació su corazón ante el altar de Dios, diciendo, Señor, ni puedo mirar hacia el cielo, Señor, ten misericordia y piedad de mí. Dice el Señor Jesús, ¿quién de estos dos su oración fue aceptado? Bueno, es importante recordar estas enseñanzas acerca de lo que es el ayuno. Pero hay unas verdades que uno debería que siempre recordar acerca del ayuno. Sí, es algo importante en la vida, significativo que aún nuestro Señor Jesucristo lo practicó. Pero nuestro Señor Jesucristo habitó las fórmulas y el modulismo de lo que es la religiosidad. ¿Por qué? Porque luego encontramos que los apóstoles en el Nuevo Testamento nos hablan acerca de la libertad en Cristo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4, Pablo nos dice, hay pues no condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Encontramos esta libertad en Cristo, nos ayuda a evitar lo que es los impuestos o lo que es impuesto por la religión. Evitamos el legalismo. So, eso es importante recordar, que el ayuno no es algo, un impuesto legalista. Y luego en Gálatas capítulo 5, Pablo vuelve a recordar, para la libertad que fue Cristo, nos hizo libre. Ahí en Gálatas 5:1, que la libertad fue que Cristo nos hizo libre. Escuche bien, Cristo nos hizo libre. Vivir conforme la libertad como hijos de Dios es lo importante. Y luego también importante es que el Espíritu Santo nos indica el momento para ayunar. No es obra de hombre, y sí, tenemos oportunidades para ayunar, que en un minuto le voy a decir y dar una oportunidad, pero hoy recordemos que la libertad en Cristo, Cristo nos hizo libre. Segundo, el Espíritu Santo nos va a indicar el momento de ayunar. Amigo, este miércoles que viene vamos a tomar un tiempo de ayuno. Te invito a que te unas con nosotros allí en tu lugar donde vives. ¿Por qué vamos a ayunar? Bueno, creo que hay una necesidad hoy en nuestro mundo. Hay gran dolor, gran llanto. Y es importante poder interceder y buscar la voluntad de Dios durante esta temporada del coronavirus. Quiero finalizar con un texto que se encuentra en Hebreos. Y si usted vaya conmigo al libro de Hebreos, nos asienta una razón más por qué el ayuno y la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario y sus implicaciones para nuestras vidas y la libertad que tenemos en Cristo. Se encuentra en Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 15, y dice la palabra así del Señor: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, como aquel sacerdote que entraba al templo para hacer el sacrificio de redención, ¿sí?, de expiación, que nos habló en Levíticos capítulo 23 y el capítulo 16, pero dice, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. No echó de menos o de manos de decir de esta creación, y no por sangre de machos y cabrios ni de becerros, sino por sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y de las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, en el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que pues, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamó, reciban la promesa de la herencia eterna. La herencia eterna. Padre, en esta mañana, ¿por qué deberíamos que ayunar? Bueno, porque tú lo modelaste. Segundo, porque tu Espíritu nos impulsa a hacerlo. Tercero, porque tenemos libertad en Cristo Jesús. Aquel que está escuchando hoy y que invita a Cristo a morar en su corazón, que lo confiese con su boca y lo crea en su corazón, que tú levantaste a Cristo de los muertos, será salvo. Y para el resto de nuestros hermanos y oyentes, bendícelos, prospéralos, presérvalos en el nombre de Cristo, para la honra y gloria de tu nombre. Amén.